¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast bélico favorito, Combate.
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden exprimir en... ¡Exprímanos también! Pero escríbanos en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
En Twitter, @combatepodcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Gracias, combatientes. Tuvimos un gran regreso a la tercera temporada. Vimos sus comentarios.
¡Hala, Juakbar!
¡Hala, Juakbar! Ajá, pero de la forma bonita, no queremos tronar a nadie. No queremos irle a las oficinas de combate a nuestros hermanos musulmanes. No queremos que vaya a pasar algo malo. No se crean todavía.
Por cierto, paréntesis cultural. Yo conocí una persona que pensaba que Allahu Akbar significaba voy a explotar. Sí, como en el anime, ¿no? Que dicen su
voy
poder.
O sea, sí,
no voy a quemar a esta personita. La quiero mucho, pero pues así.
Saludos, anónimo combatiente o combatiente.
En realidad, no sé. Digo, si hay alguien más que tenga este problema, significa Dios es grande.
Dios es grande. Ajá, de hecho, no es nada malo decir Allahu Akbar. El problema es el contexto. Si tienes una mochila con TNT,
¿no?
Pues no.
Los memes, ¿no?
Ya los memes,
la fama que se ha hecho.
Que eso es lo malo, ¿no? Por eso hay que estar informados. Por eso escuchen combate, sepan las historias, sepan la verdad objetiva. Y hoy vamos a conocer una verdad objetiva muy, muy densa. ¿Alguna vez han escuchado de que Bolivia tiene una fuerza naval?
Todo este mame alrededor de Bolivia y el mar. De pues, memes, carreta, morir, ajá, todo eso.
Que, por cierto, a los hermanos bolivianos les mandamos un gran abrazo. Los apreciamos mucho, pero hoy vamos a hablar...
Lo que es.
Lo cosas que fueron.
Lo que es.
¿Qué pasó? ¿Por qué Bolivia tenía mar y luego lo perdió?
¿Por qué Bolivia no tiene mar?
¿Ya?
Sin embargo, tiene fuerza naval. Bueno, ya vamos a hablar. Vamos a hablar para eso. Esta es el segmento. Vamos a hablar un poquito. Y creo que es importante saber sobre nuestros pues hermanos latinoamericanos,
claro,
¿no? Este es un conflicto que, si es algo desconocido en Sudamérica, pues lo es todavía más en México, ¿no?
No, y en cualquier parte del mundo, o sea...
Sí, es un conflicto que pasa completamente desapercibido, pero que sí tuvo un gran impacto.
Una repercusión muy grande.
Ajá, en Sudamérica, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. En español suena igual y se confunde con la Guerra del Pacífico de Estados Unidos contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
¿Será por eso que ha habido que ese rezago, ese olvido, o no?
Tiene que ver, pero en inglés... Está Pacific War, que es Guerra del Pacífico, que es la de Estados Unidos, y está The War of the Pacific, que es esta guerra.
Sí, hay esa diferencia.
En el inglés sí existe esa diferencia.
Yeah.
En el español, pues lo decimos técnicamente igual, y todos la verdad entendemos, Estados Unidos contra Japón.
Ya.
Yeah. ¿Mm? Pero bueno, vamos a remontarnos a 1870, 70 y algo, ¿no?
Acá estamos en la guerra. No, acá ya acabó
en
la
México
guerra de reforma, ¿verdad?
Está ya Porfirio Díaz.
Ah, llegó Porfirio.
Sí, ya pues en el 67 falla el plan de la Noria, ¿no?
Ah, claro.
Después, una década después, ya el plan de Tuxtepec. Y ya es cuando pues se establece el porfiriato, ¿verdad?
Mi querido amigo Profix. Saludos, Profix.
Entonces, para este entonces, pues ya los franceses acaban de ir.
Sí, ya se fue. Ya nos echamos a Maximiliano. Pobrecito, ajá, adiós.
A grandes rasgos. Pues bueno, vamos a Sudamérica. Ajá. Tenemos tres grandes actores. Chile.
Ok.
Perú.
Ajá.
Y Bolivia.
Y Bolivia. Ok.
Después de la independencia de estos tres estados de España, pues sucede lo que pues sucedió con México y Estados Unidos, con, recuerdan, la Guerra del Chaco. Es decir... Pues no hay fronteras establecidas, claras.
Claro.
Todo mundo tiene una bronca con todos sus vecinos. Brasil con Argentina y Paraguay. Paraguay con Bolivia. Chile con Bolivia y Perú y Argentina. No, o sea, de verdad
sí, estaba muy...
todos contra todos.
Madres.
Ajá. Pero sucede algo importante.
Uh-huh.
Para 1864 hay un intento de España... de reconquistar Perú.
Sí, había escuchado eso.
Ajá, lo que viene siendo Perú y Chile.
Intenta llegar otra vez ahí, ¿no?
Ajá, así como en México llegó y que Santana perdió el ¿cómo se llama? ¿Fue la pierna?
Sí,
fue la pierna, ¿no? En San Juan de Ulúa defendiendo contra los españoles. Pues bueno, al parecer los españoles dijeron, bueno, México no se puede.
Vámonos con los de
abajo. Vamos a Sudamérica, ¿no?
Uh-huh.
Esto es el 64 y se le llama también la Guerra del Guano.
Guano es caca de murciélago, ¿no?
Así es.
Wow.
Es un fertilizante.
Ah, ok.
Es dinero.
Dinero, hermanos.
Ajá.
¿Por qué cuesta dinero?
Perú tiene unas islas. Las islas Chincha.
Ok.
Que tiene una gran fuente de guano.
Guano.
Uh-huh. pues estaban Perú y Chile codo a codo contra los españoles, ¿no?
Sí.
Obviamente esta fue una guerra en gran parte marítima, pero Chile se da cuenta de algo. Llegaron dos barcos españoles y se quedaron con la isla Chincha de Perú, que en este entonces se significa técnicamente el 60% del ingreso de Perú, de las arcas. Perú
vivía del guano.
Así es, antes de descubrir el turismo, ¿no? Y los incas y eso, él vivía del guano.
Wow.
Ajá. Pues Chile se da cuenta que con una fuerza naval pequeña le hizo un gran daño a Perú.
¡Qué gachos, men! ¡Qué llevados!
Entonces dijo, creo que es momento de aumentar mi ejército y mi naval.
¡Qué manchado! Entonces, le van a tirar.
Entonces los chilenos se empiezan a armar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a regresar y ver un poquito de datos porque es importante.
Ok.
Chile. Para ese entonces, estamos hablando ya en el 1866, fue cuando se termina la guerra con España. Uh-huh. Entrando a 1870. ¿Qué está pasando en el mundo, Ernesto? Es la Revolución Industrial.
Exactamente.
La Revolución Industrial, ¿no? Ya empieza a haber barcos de vapor.
De hecho, también están escribiendo el Manifiesto Comunista por esas épocas, ¿no?
En el 40 y algo, me parece, pero sí, un poquito antes.
Órale.
Ajá. Pero bueno, Chile tiene 2.300.000 personas.
Ok.
En todo su continente, ¿no? Es una economía pujante. Uh-huh. Chile tiene algo que pocos países latinoamericanos tuvo o ha tenido.
¿Pingüinos?
No.
Ah.
No, también los tiene Argentina.
¡Ah, mención!
Es una democracia estable.
Oh.
Chile, por supuesto que tuvo problemas internos, pero comparándolo con todos sus vecinos, es un país realmente estable.
Sí, no.
Y una política estable, pues tú sabes que te ayuda a la economía, claro, ¿no? Y si te ayuda a la economía, te ayuda al ejército.
Sí, ¿no?
Por supuesto. Entonces tiene una democracia estable y poco a poco se empieza a añadir un ejército, si bien pequeño, estamos hablando de 2.000 soldados con 400 oficiales.
Chiquito.
Chiquito. Es muy bien entrenado.
Bien entrenado y bien armado.
Armado. Muy bien armado. Los fusiles de los chilenos en ese entonces ya no son de mosquetes, ¿no?
Sí,
de
los que se cargaban con la pajita, ¿no?
Ajá, exactamente. No, ya son de cerrojo.
Oh, o sea, como... Sí, como los de la feria que se cargan de abajo, ¿no?
No, ¿no? De al lado, que como si fuera un cerrojo de puerta.
Ah, ya, que le jalan como el, sí, al cañón, ¿no?
Ah, ok, y... pero no tiene cartucho. Es decir, tú pones una bala, cierras la recámara, disparas. Entonces, vuelves a abrir, el cartucho se sale y vuelves a poner otra bala manualmente, ¿no? Yeah. Una por una. Y ya son cartuchos de metal, en el caso chileno. Sí, estamos hablando de los fusiles French de 1874. Es decir, son fusiles nuevos, ¿no?
Nuevecitos.
Nuevecitos.
Les llegaron de Francia, supongo, por el
nombre. Son franceses. Okay. Los uniformes también son similares a los franceses. Mm. Azules, pantalones rojos, gorra roja. Los franceses se encargaron de ayudar mucho a los chilenos.
A entrenarlos. Uh-huh.
Okay. Además, tienen los chiles algo muy importante. La Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional?
Como la que puso AMLO.
No. ¿Cómo la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, en realidad, no tiene nada que ver con lo que pone AMLO, ¿no?
Nada que ver.
Es como voluntarios,
okay,
que van a entrenar fines de semana. Solamente fines de semana. Tú vas a hacer simplemente los drills, ¿no? Y vas a disparar unas cuantas veces, fines de semana, fines de semana, fines de semana. En teoría tenía 24.000 hombres de Guardia Nacional, es decir, preentrenados. Pero por cuestiones económicas, pues nomás tendría 6, ¿verdad? 6.000.
Bueno, pero es un gran... O sea, es que también hay que considerar el espacio que era, claro, Chile, ¿no?
Pero bueno, cuando explota el conflicto, se sube a 50.000 hombres.
Ay, cabrón.
Por supuesto que hacen levas.
Sí, pues sí. ¿Mm? Venga, che.
Pero algo muy importante de Chile, su naval. La naval de Chile, en este entonces, es una de las más modernas y grandes de todo el continente. Si no es que del mundo. Obviamente no van a competir contra los británicos, contra los estadounidenses, pero sí es muy grande.
Leí yo que en la Guerra Civil de Estados Unidos ya había acorazados.
¡Ah! Muy bien. ¿Eso es correcto? Justo lo que iba a hablar.
Oh.
Sí, estamos hablando de los Ironclads, que son los primeros barcos blindados. Sí, en la Guerra Civil de Estados Unidos es la primera vez que se utilizan.
Exacto.
A alguien se le ocurre decir, ¿y si pongo estas vías de tren en el barco? Sí, así fue. Y así fue el primer blindado naval del mundo. Alguien le puso simplemente vías de tren y hacen eso. Pero bueno, obviamente la guerra civil de Estados Unidos... Bueno, esto fue en el 1862. Ajá. O sea, poco después fue una gran explosión en el mundo y todo el mundo... ¡Wow!
Esos barcos son el futuro.
Sí, la madera está en el pasado. Hay que poner barcos blindados, barcos de metal. Que el vapor de la revolución industrial te permite mover, claro, no las velas.
Exactamente.
Chile tiene barcos blindados. Es el state of the art del mar, ¿no? Es como, güey, tienes dos barcos blindados. Es como, wow. O sea, dos barcos blindados pueden destruir toda la flota de México en ese entonces.
¿Neta?
Toda, sí.
Wow. Sí, y los españoles también los hacían...
Bueno, ya no se volvieron a meter los españoles. Claro. Sí. Ya dijeron, no, manches, estos vatos ya están bien armados. Pff, me van a hacer pedazos, sí, acabó, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos hablando de un Chile fuerte, ¿no? Sigue Perú. Perú son 2,700,000 personas. Es de los países más poblados de Sudamérica.
Órale.
Obviamente también tenía una economía buena, gracias al guano.
Guano.
Gracias al guano. Pero el guano empezó a caer poco a poco en desuso, empezó a afectar la economía peruana, por lo cual buscó otras alternativas, que lo vamos a ver un poquito más enfrente.
Okay.
Ellos tenían 6,000 hombres, más grande, y 2,500 oficiales.
Una buena cantidad.
Más, el doble que Chile, ¿no? Su entrenamiento no era tan bueno. Más por cuestiones de broncas civiles.
Sí, porque había caudillos seguramente como en México.
Claro que sí, por supuesto. Perú no tuvo una historia política quieta.
Uh-huh.
Ajá. Pues todas estas broncas internas, por supuesto que dañan pues todos los jerarcas militares, ¿no? O sea, la política, una inestabilidad política, por ende, hay una inestabilidad militar, exactamente. Claro, porque pues el nuevo jefe quiere quitar al nuevo general porque pues no es su compa y va a meter a su compa. Y pues los soldados están así como...
¿A quién le hago caso?
Y obviamente van a enseñar nuevas cosas, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Perú tiene una naval más grande que la de Chile.
Pero no tiene acorazados.
Tiene 4 acorazados.
¿Perú tiene acorazados?
Tiene 4.
No mames.
Aprendió de la guerra del Chincho, ¿no? Decir, no manches, los españoles llegaron y me partieron el queso, ¿no? Como 3-4 barquitos. Armarme.
Ajá.
Tenía un... Y también ya tienen submarinos.
¿En 1800?
Sí. ¿No estás hablando de submarinos?
Sí, no, es el de la URSS, ese que vemos en las películas.
Simplemente pues. Son unos barquitos que se hunden, pero no se puede sumergir todo. O sea, simplemente dejan como la torreta arriba, ¿no? Y ya hay torpedos para este entonces. Ya existen torpedos.
¡Wow!
Por supuesto que no son torpedos tipo Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son súper imprecisos, ¿no?
Y el caprichosos. El propósito del submarino era como esconder al barco, ¿no? Supuesto para que nomás saliera y les tirara. ¿O?
Exactamente. Yeah. O sea, si tú te escondes, pues es más difícil que te dé. Digo, el agua sí llega a detener mucho el trancazo.
Claro.
Bueno.
No, incluso desvía las balas, perdón que te interrumpa.
Sí, claro.
Sí, pues, en las películas se puede ver cuando entra la bala al agua, ¡fum! Agarra otra trayectoria que nada que ver. Entonces, eso te puede hacer un gran palo.
Por supuesto. Pero sí, bueno, obviamente los submarinos como que sean los alemanes de la Segunda Guerra Mundial que ponen en peligro a cualquiera. No, o sea, en realidad pasan desapercibidos, ¿no? Yeah. Es como, existen los submarinos, ¡ah, quiero uno! No, no vaya a ser. y por último tenemos a Bolivia.
¡Bolivia!
Bolivia es como 2,000,000 de personas. Y a grandes rasgos, su economía es colapsada. Chale. Recuerden en la Guerra del Chaco que en promedio tienen como un golpe de estado cada 3 años, ¿no? Como los mundiales.
Desde ese entonces.
Desde ese entonces, por supuesto.
Chale.
Sí, una cosa horrible. O sea, Bolivia es como... Su ejército, menos más, son 3,000 hombres y 800 oficiales.
Ay, güey, no es
¿qué
nada.
Te quiere decir? ¡No! Digo, perdón, 3,000 hombres y 800 oficiales. Tienes un oficial por cada 3 hombres.
Es una jerarquía espantosa.
Obviamente, estás metiendo un montón de gente de oficial que nomás para pagarles más.
Chale.
Porque obviamente un oficial tiene más dinero.
Claro.
Y digo, ¿necesitas de verdad un sargento por cada 3 hombres? No.
Sí, es cierto. No. De hecho, ese número está terrible.
No.
No, o sea,
y hablando de sargento como un oficial no comisionado, es decir, de bajo rango. Estás hablando aquí de capitanes o tenientes. Uno por cada 3 hombres. Es un chiste.
Sí, no manches.
Es un chiste. Su ejército está... muy, ¿cómo llamarlo? Indisciplinado, ¿no? Poco entrenado, sí. Excepto Los famosos colorados.
Los es como colorados.
La guardia pretoriana. ¿Los colorados por qué? Porque su traje era rojo.
Claro.
Ay, tienen esta horrible costumbre los bolivianos. Nombres tan hermosos como los cazadores de la guardia de no sé dónde. Vamos a ponerle los amarillos porque tienen uniforme amarillo. Tan hermoso que es el español cuando se habla bien, ¿no? Los cazadores de la guardia. Suena así como, wow.
Sí.
Los amarillos, no manches.
Los rojos, sí. Los colorados.
Les quitas aparte todo el glamour. Sí, les quitas todo el glamour. Pero bueno.
Era otras épocas, era 1800.
Bolivia en este entonces tiene mar, pero tiene algo en común con los de hoy en día. No tiene marina.
Uf.
Se basa técnicamente en corsarios.
O sea, barcos
si tienen broncas, exactamente. El dictador o presidente en turno dice... Cualquier persona que quiera luchar a favor de Bolivia o defender Bolivia.
Le damos lana,
el patente de corso, ¿no? Que es tú lo que tú logres obtener, me das solamente un porcentaje, mi comisión, ¿no?
Ajá. Pero mi mar es tu mar y es lo que quieras.
Exactamente.
Ya.
Los peruanos sí tienen rifles de cerrojo, pero son de cartuchas de papel. Acá. Esto es un cambio que tú puedes decir, cartucho de papel, cartucho de metal. ¿Cuál es la gran diferencia? Es una gran diferencia.
No, sí.
Para empezar, llueve, el cartucho de papel.
Vale, madre.
Otro, el cartucho de metal permite que la explosión se concentre, hacia enfrente.
Hacia la bala, claro.
Exactamente, el papel.
Pues truena para todos lados.
Para todos lados. Obviamente termina pues dañando el mecanismo y quitándole potencia a la bala.
Claro, o sea, sí.
Es un fracaso más duro.
Sí.
Entonces,
la física lo respalda.
Exactamente. Este pequeño cambio sí logra una gran diferencia. Y solamente los chilenos y los colorados tienen esta tecnología. Los peruanos en realidad no.
Chale.
Pero bueno, regresemos a pues lo que viene siendo el mundo económico político de este entonces. Los chilenos pues dicen, ok, necesito aumentar mi ejército porque no voy a ser los españoles.
Que y se además, les ocurra
llegar. Además, pues tengo broncas.
No me cae bien mi vecino con Perú.
No, es, ¿no? Entonces no es vecino de Perú, es vecino de Bolivia. Bolivia está en la provincia de Antofagasta. Uh-huh. Es esta provincia boliviana que da al mar.
Uh-huh.
Tienen un problema con Chile. ¿Por qué? Es muy básico. Está el desierto de Atacama.
Okay.
El desierto de Atacama está técnicamente en la frontera. Al ser un desierto... Pues no hay una frontera física.
Definida. Ah, claro.
O sea, tú puedes ver el desierto y dónde es, dónde está ese...
Esa duna de ahí.
Exactamente, que se mueve con el viento. Ah, ok. Pues no hay cómo ponerle. Y a falta de algo físico, para 1866 dicen, ¿saben qué? Vamos a acudir a los astros. El paralelo 24 va a ser nuestra
línea divisoria.
Nuestra línea divisoria. Pero... los dos países pueden hacer uso de los recursos del paralelo 25 y 23.
Eso fue un pésimo error.
Bueno, los chilenos tienen la audacia, el dinero y la iniciativa para empezar a explotar los ricos minerales que es el salitre aquí. El salitre es un elemento necesario para los explosivos.
Uf.
¿Qué requieres en la revolución industrial? ¡Explosivos!
¡Pólvora!
Exactamente. Manera para explotar más minas, ¿no?
Uh-huh.
Cuestiones bélicas, lo que tú quieras. El explosivo es necesario para esta revolución.
Sí.
Esta zona es muy rica en salitre. Muy rica en salitre y cobre. Bolivia está sacándose los mocos. Bolivia técnicamente no tiene fábricas ahí.
Sí, no, pues ni lo pela, supuestamente.
Sí, o sea, en teoría debería de pelarlo. No te lo pela, o sea, desde ahí está como comiéndose el resistol, ¿no? A grandes rasgos. Los chilenos empiezan poco a poco a emigrar a esta zona. Porque, pues, es minería. Está siendo una zona económica pujante.
Uh-huh.
Empieza a llenarse poco a poco de chilenos, ¿no? Los peruanos y los bolivianos empiezan a ver toda esta economía pujante.
Y dicen...
Claro, Perú ahorita está técnicamente fuera, pero por supuesto que la costa arriba de Antofagasta es peruana y también tiene salitre. En este entonces Chile y Perú están compitiendo por el mercado.
Ya.
Si Perú lograra tener esos mercados, tendría...
todo el control del
todo
salitre.
Todo el control del salitre, esta zona muy rica. Que obviamente se está vendiendo a raudales, a Estados Unidos, a Inglaterra.
Claro,
principalmente.
A Europa. Uh-huh.
tuviera el monopolio, los peruanos sería millonario. Y empezó a soñar despierto, ¿no? Cuando despierta, pues dice, ah, Bolivia.
Tengo que quitar a Bolivia de ahí.
No, dice, Bolivia, ven. Y ahí va Bolivia, ¿no? Y pues empiezan a platicar, ¿no? Cabe destacar que los dos llevaron traductores porque hablan pa'l perro. No, no es cierto.
Saludos a nuestros amigos.
Saludos. Pero acuerdan un pacto secreto.
Ajá.
Y los dos dicen, pero no salga de aquí. No, no sale de aquí. Los dos odiamos a Chile porque es rico y estable. Sí.
Vamos a destruir a Chile.
Cualquier cosa que nos metamos en broncas con Chile, nos metemos los dos. Sí. Va. Ok. Pues hacen su pacto secreto. Súper secreto. Que por cierto, nadie sabe en la historia si Chile de verdad no sabía o si sabía.
Nadie sabe.
Nadie sabe.
Ok.
Pero este pacto es importante. Porque no es lo mismo empezar a hacer la de tos cuando estás tú solo.
Que sabes.
Y cuando tienes a tu compa atrás,
a
¿no?
A tu compa atrás, el barrio que te respalda, claro. Lentes hacia atrás, barrio me respalda.
Exactamente. Pero bueno, esto fue en 1873.
Uh-huh.
Para un año después, pues Bolivia hace un tratado con Chile en el cual especifica
el
que no le va a aumentar. Bueno, recordemos que entre los dos paralelos se puede hacer uso de los recursos.
Sí.
Pero por supuesto que lo de arriba es de Bolivia, lo de abajo es de Chile.
Sí.
Los chilenos, pues nada, güey, se van a lo de arriba, lo de Bolivia. Pero por supuesto que tienen que pagar impuestos.
Ya. Yeah.
A Bolivia. Y pues Bolivia dice, pues mi país está feo, ¿no? Pues,
está mal económicamente.
Exactamente.
Me
pues,
puedo recuperar un poquito de
exactamente,
lana.
Mira, tú.
Échale.
Vamos a firmar esto de que yo no te voy a aumentar los impuestos por 25 años. Pero obviamente me va a estar pagando pues la cantidad acordada.
Ajá.
Perfecto. Se firma este tratado, ¿no? Pero viene un personaje chulada en Bolivia.
Un caudillo.
Un nuevo golpe de estado, ¿verdad?
Ay,
con
no.
El señorón. Y desde el nombre sabes que todo está mal. Hilarión Daza.
Hilarión Daza.
El señor Hilarión Daza. Pueden buscar las fotos de esta finísima persona.
Caballero.
No, lo ves y te da risa, ¿no? Son un gordillo barbón, esos con esas barbas horribles que no crecen bien. Con un uniforme que no te queda bien. Y posando como Napoleón Bonaparte.
¡Ay, güey!
No, no, una chulada. Pero bueno, este personaje sería así como el Santana de México. Pero bueno, me atrevo a decir que Santana tenía más clase.
Sí, no, ya lo vi, está chido, ¿eh? Tiene porte. Se ve un noble caballero, este gran Hilarión Daza. Sí, me lo voy a tatuar. Ya lo decidí.
Pero bueno, el buen Hilarión.
Ajá.
Pues venía de clases bajas, ¿no? Logró subir por medio del ejército,
claro.
Y de los famosos colorados, que serán así como su fuerte. Obviamente él, pues a los colorados, lo que quieran, papás.
Ustedes son los meros, meros de aquí.
A sus primos, exactamente, lo que quieran. Y pues obvio, cuando sube un dictador, por supuesto que hay broncas internas y, por ende, broncas económicas. Y dice, ay, pues Bolivia en realidad está feo. ¿Sabes qué voy a hacer? Como yo no firmé el tratado de hace 2 años...
Yo no lo voy a reconocer.
Le voy a subir el impuesto a las empresas chilenas.
Ay, muchacho.
Llega y dice, ¿sabes qué? Y esto lo hizo 2 años después. ¿Sabes qué, Chile? Te voy a subir el impuesto 10 centavos por cada 100 kilos que exportes de mi zona.
Uh-huh. ¿Era un precio razonable? ¿Era?
No, pues sí, estamos entonces que en el que entonces como un peso era wow, ¿no? No es como ahorita, que dices 10 centavos, dices, ay, güey, ponles aguacate.
Échale aguacate.
Sí. No, en ese entonces pues sí era algo. Y más a cuestiones, pues, exportación de alto nivel, pues por supuesto que sí, te pega. Y además, ¿por qué lo voy a hacer si acabo de firmar
un
tratado?
Ajá, o sea, respeta tu palabra.
Ajá, entonces, pues, las compañías dicen, gobierno Chile, ayuda.
¡Ayúdame!
Y llega Chile a decir, óyeme, momentito.
Aquí está el tratado.
Tenemos este acuerdo y obviamente, pues no. Bolivia, pues, voltea a ver a Perú a lo lejos.
Y dice, amigo.
Ajá, es el presidente Mariano Parado.
Uh-huh.
El presidente de Chile es Aníbal Pinto.
Ok. Ese tiene un nombre de que le va a ir bien.
¿Aníbal Pinto?
Tiene nombre de que le van a ir bien las cosas.
Bueno, ok. Hilarión.
Hilarión. No, ese sí suena que le van a ir bien las cosas.
Pero bueno. Voltea a ver a lo lejos y ve a Mariano y dice, y así como...
Sí,
como
sí.
Los 300 que opina así como... Y dice...
Sí, que le cae. Voltea con su esposa, le hace la camiseta.
Dale.
Y el otro voltea. Simón.
Pues voltea y le dice, si para tal día no me pagas... voy a quedarme con tus empresas y los voy a rematar. ¿Ah? Obviamente, las voy a rematar, es decir, se las voy a vender a los peruanos.
¡Ah, perro!
Por supuesto que todavía son teorías, ¿no?
Sí, no hay...
Hay mil y un teorías de que en realidad nomás lo hacía por Bolivia, otras que lo hacía por Perú y otras nomás por joder. O por joder a Chile.
Joder, pues. A Chile, claro. Ajá. Ajá.
Pero bueno, Chile dice no. Y el día que le iban a embargar estos bienes, el 14 de febrero de 1879...
Les cae el chahuistle con las
fuerzas. Desembargan los 10,000 chilenos en Antofagasta y empiezan a cubrir las entradas de las empresas.
10,000 chilenos.
10,000 chilenos.
Ay, güey, eso sí está...
Ajá. Y pues aquí, Bolivia dice, ah, sí, pues va a haber guerra. Y dice, ah, ¿se da cuenta? Llega un pajarito y le dice, está juntado con Perú. Dicen, ah, así que los dos, de quieren, pues a los dos guerra, perros, a los dos.
A los dos les va a tundir.
A los dos. Y le declara la guerra.
A Bolivia y a Perú.
A Bolivia y a Perú, ¿ok? Pues empieza la guerra. Primera fase, estamos hablando de una zona desértica, ¿recuerdas el desierto de Atacama?
Sí, claro, claro.
Pues, ¿qué te es más fácil? ¿Avanzar por dunas? Obviamente, pensando en reabastecer a tus soldados de agua y comida, municiones, ¿no? Y cansancio, no. O subirlos a barcos y empezar a avanzar por la costa como brincos de rana.
Ah, pues...
Pero, ¿qué tiene que suceder para que logres esto, Ernesto?
No lo sé.
Lograr la supremacía naval. ¿Quién tiene una naval igual que la tuya? Perú.
Perú.
Entonces, la primera fase de esta guerra... Es meramente naval.
¡Wow!
Ajá. Son dos batallas, técnicamente las importantes. En la primera batalla es el 21 de mayo. Estamos hablando de 1879. Uh-huh. Es la batalla de Iquique.
Iquique.
Iquique. En esta batalla, pues gana Perú.
¡No, Chile!
Perú.
Pero tiene cuatro acorazados, ¿no?
Sí. Pero entonces llevó nada más uno.
Uno.
Por supuesto que tú dices, tengo una guerra, voy a llevar todo para acá. No, porque recuerda, pensando así como en Risk, no puedes dejar todo protegido, ¿no?
Con razón siempre pierdo. Yo siempre hago avanzadas de orcos salvajes y solo barro.
Porque, y supongo que el que está atrás te ataca.
Sí, me ataca después.
Ah, pues esto sucede también.
En la vida real, maldición, tengo que aprender a jugar Risk.
Un paréntesis cultural. Para ese entonces, Chile tiene también una bronca limítrofe con Argentina.
Se le andan prendiendo los dos lados.
La Patagonia.
Ay, ese lugar sí es muy delicado.
La Patagonia es un lugar muy frío. Por ende, y nos debe sorprender, que hubo muy pocos exploradores.
Uh-huh.
Entonces, con menos ganas, había algo delimitado, ¿no? Uh-huh. Los chilenos decían que gran parte de la Patagonia es de ellos. Los argentinos pues también. Que gran parte eres de ellos, ¿no? Entonces, los chilenos, pues, no podían simplemente lanzar toda su naval o su ejército al ataque de los peruanos. Así como los peruanos, que también tenían broncas con los ecuatorianos, ¿no? Pues hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, hay una lucha de acorazados en la cual un almirante famoso, el almirante Arturo Prat muere. De hecho, este día, el 21 de mayo, se conmemora así como el día naval, ¿no? Por el sacrificio, ¿no?
Arturo, ajá.
Pero bueno.
De Chile, ¿verdad?
De Chile. Sí, sí, Chile. Él murió el chileno. El acorazado simplemente lo embistió el barco Esmeralda.
Y lo tronó a la mitad. Sí, lo hizo pomadiña.
Ajá. Pero bueno, quedó un poco herido. ¿Quién es el almirante de Perú? Ajá. Pues es Miguel Grau.
Miguel Grau. Miguel, ese nombre me suena.
Es famoso en Perú. Él es el gran almirante, es como el gran héroe de Perú.
Okay.
Porque le dio una derrota marítima. Y además, él empezó a surcar los mares chilenos y empezar a jorobar con su barco blindado.
Empezó a darles
Huáscar.
Lata.
Ajá. Hasta que llega el día del 8 de octubre, en el cual lo emboscan.
Y se lo quiebran.
Lo emboscan y se lo quiebran al pobre almirante Grau. Le pegan un cañonazo y muere como desintegrado en el
lago. ¡No! Sí. Otro batido. Oye, tenemos muchos combatientes que son evaporados por metralla de los barcos.
Es algo bien manchado, pero imagínate que te peguen un balonazo de ese calibre. O sea, sí. Si un balonazo en el estómago te duele hasta el alma, imagínate ver a alguien
metal.
Que...
No, pues explotas. O sea, hasta por el... ¿Cómo se llama? El aire ese que lleva la presión te truena.
Exactamente.
Pero bueno.
Pues truena. El barco no es hundido.
Ah,
es capturado. Los chilenos, obviamente, lo hacen suyo. Actualmente, este barco, el Huáscar...
Está como en el museo.
Es un museo naval.
Claro, tenía que ser.
Ajá, en Chile. Y es, curiosamente, es de los barcos antiguos, los acorazados más antiguos, de los pocos que hay en el mundo, todavía flote.
Wow.
Sí, si van a Chile o algo así, pueden ir a visitarlo. Está, ay, como, no me acuerdo el nombre del puerto, pero bueno, se llama Huáscar. Sí. Lo pueden buscar si es que van y pues disfrútenlo.
Vale la pena.
En la, ahí murió desintegrado el almirante Grau, ¿no?
Esta mancha de aquí.
Si tienen, que si tienen suerte, podemos buscar un pedazo de piel ahí pegado.
Aquí la podemos encontrar el ADN para tener la vida en el 3030.
Pero bueno, con esto Chile ya logra pues una supremacía naval.
Wow.
Entonces ya empieza la zona de los desembarcos. ¡Yay!
Wow.
Pues ahora toca desembarcar en Bolivia. ¿Cómo se desembarca en este entonces? No, pues es no como, es como la Segunda Guerra Mundial, no, el día D, ¿no? No, pues simplemente llegan los barcos, se ponen al lado y con balsitas.
Ah, remando.
Remando. Y gente disparándote y todo eso.
¿Y o sea, se ponen seguramente las barricadas en la playa para recibir a los lancheros?
Pues obviamente se intentaba evitar esto, ¿no? O sea, tú tienes un barco y puedes evitar esto, ¿no? Si estás viendo que está bien fortificado, pues no lo vas a dejar la ahí, vuelta. ¿Verdad?
Híjole, ¿qué creen?
Bueno, se podría hacer en dados casos que no haya otra zona, pero por supuesto que los barcos se van a acercar y van a empezar a cañonear.
Ya, para empezar a limpiar.
Sí, por supuesto. O sea, tú también te puedes defender.
Uber barcos.
Y los cañones de los barcos siempre van a ser más grandes gruesos que los de infantería.
Sí, claro.
Por supuesto. Entonces, los de infantería no podían llegarle a los barcos, pero los barcos te pueden llegar a ti, ¿no? Entonces estás ahí como, ay, aguanta, güey. Pues no.
En la trincherilla o en el búnkercillo, pues ajá. No.
Pues bueno, desembarcan y es la primera batalla. Es la batalla de San Francisco. Ya estamos hablando del 19 de noviembre, ¿no?
Ok, ya pasó un mes desde el 8 que agarraron la corazada.
Así es. Ellos. Entonces ya puedo luego bajar. Son 6.500 chilenos.
Madres.
Contra 9.000 de la Alianza.
Alianza Perú-Bolivia.
Uh-huh.
Oh.
Así es. Ganan los chilenos.
Por la supremacía del... Bueno, por no... Por
entrenamiento, la, ¿no? Todo eso.
Las alarmas, armas.
Los bolivianos tiran las alarmas. Y corren despavoridos los pobres bolivianos. Los peruanos son los que en realidad se quedan a pelear.
Sí, porque ellos tienen el entrenamiento necesario.
Ajá, son 3.000 hombres los que pierden. Bueno, es algo curioso aquí en esta batalla. Se pierden 3.000 hombres, pero perder en el sentido literal.
O sea, que no saben dónde están.
Sí, probablemente se huyeron, ¿no? Desertaron.
¡Al diablo! Sí. ¡Al diablo!
Simplemente, o sea, perdieron bajas 220 hombres contra 60 chilenos. Pero 3.000 desaparecieron. Sí, fueron los aliens, se fueron. Nadie sabe.
Y así es. Sí,
la neta, ¿no? Imagínate los aliens, ¿no? Robando bolivianos. En
plot twist, güey. Empezaron a producir su propio guano, se hicieron murciélagos.
Después sigue la batalla Tarapacapá.
Tarapacapá. Este es suena a batalla, güey. Tarapacapá.
Este es el 27 de noviembre del mismo año, el día de mi cumpleaños.
Felicidades. Estaba pronosticado que en tu cumpleaños era un combate.
Esta es una batalla importante para los peruanos. Porque ganan.
¿Ganan?
Sí.
A los chilenos.
Porque los chilenos ganan una vez y obviamente dicen...
Se ponen acá a huevo.
Dicen, ¿sabes qué? Para tomar la ciudad de Tarapacá solamente necesito dos hombres. Dos hombres y eso, ¿no? Pues no. Si bien hay 2.300 hombres chilenos y solo 3.000 de la Alianza, pues la Alianza está en terreno defensivo pues fuerte y rechazan a los chilenos con 650 bajas de su lado y 400 de ellos.
Órale, no, pues sí les pegaron duro.
Ajá.
Sí, pues le tomaron un cuarto de ejército a...
Sin embargo, dejan la zona.
Ah.
Huyen, dejan Tarapacá. Este es un problema. Muchos dicen que por qué se dejó, ¿no? Que fue traición a la patria, que no sé qué, porque ya habían ganado. Otros dicen que hay por cuestiones logísticas. O sea, en realidad los chilenos estaban mejor apertrechados que estos pobres hombres, que obviamente,
si se quedaban ahí, los iban
si a... recuerdas, ajá, ellos no tienen la supremacía marítima. Todo tiene que llegar a lomo y a mula con ellos, en una zona, pues no muy fértil.
Ya.
Para esto entonces no es enteramente el desierto, pero sí es una zona árida, montañosa. Entonces, por cuestiones logísticas, se retiraron, ¿no? Y los chilenos dijeron, pues nos quedamos con la zona. ¡Yay!
Ah, muchachos.
Estamos hablando solo del 27 de noviembre, ¿verdad?
¿Ah?
Para diciembre tenemos cambios en la alineación de los políticos.
¿Otro golpe de estado en Bolivia?
el gobierno del pueblo decide quitar a Hilarión Daza.
¿Cuánto duró Hilarión? ¿Un año? ¿Dos años?
Como, si recuerdas, empezó en el 76, estamos en el 79, 3 años. Acuérdate, son tres años.
Son 3 años. Son rigurosos.
y le ponen a Narciso Campero.
Narciso, que a veces tiene nombre de más ganador.
Así es. Pues bueno, Narciso Campero va a hacer lo que su nombre dice. Vamos a campear.
Vamos a campear aquí, carnal. Aquí me quedo, aquí me lo repliego.
Desde ese entonces, como que el apoyo boliviano empezó a caer, ¿no? Los peruanos así como...
Oye, güey, pues qué onda, te estoy echando la mano.
Vato, qué pedo, ¿no? Y bueno, no es el único cambio que tenemos. En Perú también hay cambio de bandera.
Oh.
El presidente Mariano Prado decide que en medio de la guerra es un buen momento para ir a una misión militar a Estados Unidos.
¿What?
Sí.
¿Cómo?
Dice, es momento de ir a una misión militar. Es una misión militar, es como ir a tener como intercambio de armamento, entrenamiento, exactamente. Más que nada entrenamiento.
Ya.
O sea, decirle, oye, necesito que vengan oficiales tuyos.
No suena tan descabellada la idea,
a instruirme.
¿No? O sea, pues sí. Me están partiendo la madre, voy con
Pero bueno, te están partiendo la madre y te tienes que ir hasta Estados Unidos, ¿no? En medio de la guerra. Pues bueno, cuando regresa, pues el que se va a la vida perdió su silla. Y llega Nicolás de Pierola.
Y dice, ya soy presidente.
Nicolás de Piérola. Suena chido, suena caché, ¿no? Y los ves, son acá barbones tipo Maximiliano.
Ándale, sí, se ven burgosos.
Sí, todos se ven bien, menos Hilarión Daza. ¿Sí?
Eso sí no sabía bien.
Está pa'l perro, pero bueno. Llega en diciembre, bueno, cualquier campaña en diciembre empieza a ser como turbia. Si es que no estás en el cono sur, porque es cuando hace más calor. Es el verano. Exactamente, estamos hablando aquí el verano, ¿no? Pues bueno. En 1880, ya es la segunda campaña. En esta guerra se maneja como la segunda campaña terrestre es cuando es un nuevo desembarco.
Ya.
Recuerda que no van a avanzar por tierra.
Solamente
exactamente.
Llegan...
Van a brincar en barcos. Tum, 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 y más desembarcos. Y más desembarcos. Más desembarcos. Bueno, ya la segunda campaña en el 80 ya luchan en Perú.
Ay,
ya llegaron exactamente.
Ya brincaron a Bolivia y llegaron hasta Perú.
Exactamente, ya se brincaron todo Perú. A Pisagua, ¿no? Tenemos la primera batalla de Tacna.
Ok.
Son 12,000 chilenos contra 12,000 peruanos. ¿Estás dando una idea más o menos de cuántos son las
batallas?
Bolivia,
bien,
¿no?
Gracias.
Pues es, bueno, la alianza.
La alianza.
Exactamente. Es la alianza. De hecho, en esta batalla, el general de la alianza es Narciso Campero.
No, el campeador.
Narciso Campero llega, ¿no? Y pierde.
¡Oh! Y por andar campeando.
Y pierde. Entonces dicen, ¡oh!
¡Híjole!
Amigos, ahorita vengo. Y se lleva su ejército y se quedan los Andes bolivianos. Y no vuelve a hacer nada en toda la guerra. Así. O sea,
así de fregón.
Sí. Pues los pobres peruanos con la boca abierta así de...
¡Hijo de tu...
Vato, o sea, me agarré a trancados, si recuerdas, técnicamente, porque tú estabas
porque
ahí.
Porque tú te pusiste de machirul.
Y de repente, te voy a ayudar con armas, dinero, o sea, dinero y mi bendición. Bolivia no volvió a participar en este conflicto. Le duró un año. Entonces, técnicamente, este conflicto ya va a ser Perú contra Chile. A partir de esta derrota. Ajá.
Wow.
Y bueno. Pues las cosas están pues medias turbias, ¿no? Perú dice así como, está sudando. Chile dice,
ahí voy, ahí la llevo.
Ahí la llevo. Pues Estados Unidos manda un barco. El USS Lackawanna.
Lackawanna.
Dice, oigan, soy gringo.
Quiero su petróleo, pero no lo saben todavía.
No quiero que peleen ustedes. Probablemente por cuestiones del salitre, ¿no? Sí, en realidad no sabe por qué.
Pero me haría sentido por ese capitalista. No estén chingando y déjenme mandar. Sígueme mandando mi salitre.
Exactamente, porque por supuesto que se empieza a pausar este
envío,
¿no?
Claro. Ajá.
Pero bueno, Chile levanta la vara y dice, ah, Perú, ¿quieres paz? Yo por supuesto que te voy a dar paz. Pero fíjate que esta guerra me ha costado tan, que equivale lo que cuesta tu provincia de Tarapacá.
Dame entre la capa y ahí muere.
Dice Perú, estás. Pero sí, que revientas de pi.
Estás Perú si bien pendejo.
Ajá.
Perú si bien pendejo.
Bueno. Pues termina la segunda campaña, por así decirlo. Y viene la importante. La opinión pública en Chile anda con todo. Dice: hay que atacar hasta que destruyamos a nuestros enemigos. Ay, y wey, los empresarios, y más territorio.
Más
entonces,
dinero, más recursos, hay que acabar con Perú.
Ajá, la campaña contra Lima.
Ay, güey.
Así es. Se va la campaña contra Lima, la meritita capital.
Ay, güey.
Y pues bueno, van los barcos de nuevo. Obviamente no desembarcan directamente Perú, será completamente estúpido. Sí, hay fuertes, no, ¿no?
Claro.
Pero sí desembarcan en el sur, y ahora sí se tendría que caminar hacia la capital. Gran parte de las batallas, bueno, estas dos batallas importantes, ya están hoy en día en el área metropolitana de la ciudad de Lima. Uh-huh. En aquel entonces eran como poblados o ranchitos, sí, o sea, ranchitos en las afueras.
Ya.
Uh-huh. La primer batalla es la batalla de Chorrillos. Para ese entonces, obviamente, Perú, su ejército profesional, están destruidos.
Ay.
Es leva.
O sea, es... Sí, lo que les quedó de...
Todos los hombres que pueden cargar un fusil y que tengan un fusil, aparte, gran parte de esos fusiles, pues muchos irán mosquetes, ¿no?
Uh-huh.
De luchas de independencia. O sea, todo lo que pudieras conseguir, también cañones. En ese entonces los cañones también ya son los que se abre de la parte de atrás y metes como una gran bala, por así llamarlo, uh-huh, y los cierras y ¡tung! Pues bueno, también es los cañones de avancarga, ¿no? Que metes la bola y el cartucho de pólvora y ¡pum! Y pues obviamente con una mira pues muy primitiva y es como ¡ay, ojalá le pegue!
Una data, ¡pum! Entonces estos cañones pues eran arcaicos, ¿no? O sea,
sí, bueno.
Bueno, había no de todo, todos, pues, había de todo.
Sí, claro, lo que pudieras conseguir.
Sí, será lo que pudieras conseguir porque te va a caer el chagüiste, vienen los chilenos otra vez a pegar, ¿no?
Exactamente. La primera batalla, la batalla de Chorrillo.
¡Ey, Chorrillo! ¿No?
Chorrillo o San Juan. Güey. Pues bueno, esto obviamente es el 13 de enero de 1881.
O sea, un año después de la última campaña, ¿no?
Más así
o
menos. Es. Casi cada año se hizo una nueva campaña. Pero bueno, estas son batallas defensivas. Es decir, Perú simplemente se va a trincherar. Y
a
Dios,
defender con uñas y dientes.
Exactamente, y Dios me libre. Ya son, para ese entonces, ya son 23 mil chilenos contra 22 mil peruanos. Es que estás hablando, ya estás cerca de Lima. O sea,
sí,
ya es como,
tienes que aventar la carne al asador, los dos.
Exactamente. ¿Dónde hay más hormigas, Ernesto? Pues en el hormiguero, o sea, ahí metidos.
No, y aparte, pero, o sea, 23 contra 22, y aparte tiene supremacía de armamento y entrenamiento. No, pues eso huele
pero
a...
bueno. No así de terreno y defensivo.
The high ground, Anakin.
Exactamente.
The high ground.
Chile tendrá un famoso general. Es Manuel Baquedano.
Ah, tu tocayo.
Tocayo. Él es el gran general chileno, ¿no?
Ajá.
Y es el almirante, era Patricio Lynch.
Lynch.
Patricio Lynch.
Suena bien.
Ajá. Y pues el general peruano va a ser nada más y nada menos que el presidente.
Ah.
Así es. ¿Recuerdas Nicolás Piérola?
El Piérola.
Ok. Él es el presidente.
Él va a defender como presidente.
Él es el presidente. Porque obviamente son soldados. Acaban de hacer golpe de Estado, ¿no?
Sí,
son
pues
militares.
Sí. el tercer golpe de Estado.
Ajá. Pero bueno. Pues ganan los chilenos, ¿no?
Le pegan en la batalla de Chorrillo.
Pero estas dos batallas por Lima son de las más sangrientas de toda Latinoamérica.
Ay, güey.
En la historia. O sea, estás viendo los chilenos perdieron 3.000 hombres.
Uf.
Los peruanos 8.000.
Ay, güey, 13.000 en total. 11.000 en total, perdón. Madre,
así es,
güey.
En una batalla. En un día, ¿no?
Ay, cabrón.
Sí. Dos días después va a ser la segunda batalla, la batalla de Miraflores, que es también otra zona, otro pueblillo ahí. Una cosa muy importante, bueno, pero se termina la batalla de Miraflores, ¿no? Son 13.000 chilenos contra 11.000 peruanos, los chilenos pierden 2.600, los peruanos 4.000.
Ay, cabrón, o sea, 20.000 personas casi en dos días.
Y obviamente, gran parte de esta técnica y batallas, o sea, no es como tirar, no, gran parte es cuerpo a cuerpo. Bayoneta, el culo del fusil,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo que tengas en la mano.
Coletazo,
o sea,
bayonetas, sables, cuchillos,
exactamente,
machetes.
Gran parte de las piedras, batallas son así. O sea, son guerras cruentas, ¿no?
Ay,
que te desgarraría el corazón escuchar, ¿no? Hombres llorando, gritando, lo que sea. O sea, ese es el tipo de batallas. No simplemente agarrarte a plomazos y a ver si la atinas a la cabecita que se asoma.
Sí, no.
Uh-huh.
No era la zona de nadie.
Pero hay algo muy importante y curioso, que muy poca gente sabe, y solamente lo van a aprender en combate.
¿Qué es? Dato de combate.
Los culi.
¿Qué son los culi, güey?
¿Qué es un culi?
¿Qué un culi?
¿No? Parece un perro. Pero bueno, no, son esclavos. En su mayoría, chinos.
¡A la madre!
Perú tiene una gran población de esclavos chinos.
¿Por qué chingados?
Sí, al hablar de esclavitud, digo, y está la verdad muy sesgado y muy mal pensado, pensando simplemente en negros.
Pero no, también hay todo.
Por supuesto que no. Obviamente, gran parte de los esclavos, sobre todo hablando en Asia, la esclavitud no es algo de Occidente. Es algo que siempre ha existido, ¿no? Claro. Yo tengo poder, tú vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo quiero.
Porque
obviamente
quiero
no te
y porque
pagar.
Puedo.
Ajá, es algo, pues, por desgracia, humano.
Hasta humano, sí, claro.
Pero bueno, en Asia no hay negros. Tienen que usar chinos. O indios también.
Wow.
O sea, indios de la India, ¿no?
Sí.
En este entonces era muy común hacer contratos de arrendamiento.
Te presto, te rento a mis
obviamente,
esclavos.
Sí, o sea, obviamente una compañía, de tu saber de quién o de qué, simplemente consigue hacendados o productores en Latinoamérica, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo te puedo arrendar, pues, 100 chinos. Tú me vas a pagar tanto.
Ya, tú
y yo te voy a mandar los chinos. Y tú les vas a hacer a ellos un contrato en el que le vas a dar 2 centavos al año. Sí, pues esclavitud.
Ay, Dios
o sea,
mío.
En papel es como les estoy pagando. Uy. Pero en realidad no estás pagando. Las condiciones son muy malas. Bueno, en Perú y en Lima hay muchos chinos, muchos culi.
Los culi.
El origen de la palabra culi no se sabe, pero que supuestamente viene del indio, que es como jornada, ¿no? Como jornaleros.
Jornalero, ok.
Pero no se tiene bien claro qué es.
No hay una raíz, una fuente oficial.
Pero bueno, los chinos empiezan a ver a los chilenos como liberadores. Y en cierta manera los chilenos los empiezan a liberar. Por supuesto que hay el contrato de arrendamiento. Vas a trabajar como esclavo 15, 20 años. Después de eso eres libre, ¿no?
Sí, ya para
qué. Por supuesto que había ya chinos, pues empresarios que habían llegado como esclavos y habían subido, ¿no? Pero bueno, los chinos y los chilenos empiezan a saquear y a quemar. O sea, los chinos son esclavos y empiezan a liberar a otros esclavos, ¿no? Sí, y se empieza así como hubo como un Espartaco chino. Se llamaba Shin, no sé qué, o sea, en realidad, sí, él era, y no solamente eso, era espía chileno, porque él tenía su tienda en Lima, probablemente sabía de la realidad de los coolies, de los chinos.
O sea que, ya había fuertes movimientos de inteligencia para esta guerra.
Sí, por supuesto. Por eso dice eso, los chilenos, pues al tener un buen ejército, tú sabes que necesitas tener un control de inteligencia, ¿no?
Claro.
Pues por eso, ¿en qué momento, hasta qué punto realidad Chile no sabía de este contrato,
de esta unión
secreta, ¿no? ¿Sabes lo que se debate?
Se debate, sí, porque no hay una fuente clara que indique.
Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, los chinos empiezan a ser liberados, ¿no? Y empiezan a quemar, empiezan a robar, porque pues están enojados de ser pobres.
Sí.
Después de la segunda batalla, pues la gente empieza a huir. Lima es un caos. Mismos peruanos empiezan a saquear toda la capital. Es caos. O sea,
sí,
no
pues
hay policía.
Vienen.
Todas las personas que podían luchar fueron al frente y perdieron. O sea, todos están huyendo a como puedan. Y tú robas lo que tú quieras, matas a quien tú matas. Pero realmente muchos peruanos, al ver que chinos saquearon en Chorrillos, ¿no? O en Miraflores, dijeron, estos perros chinos son traidores.
Vamos a darles.
Andan con chiles. Y empezaron a asesinar, empezaron a quemar.
Todas las comunidades de los
chinos.
Oh,
ajá.
Dios mío, qué desmadre.
Sí, y también tenemos negros, también quemando chinos, sí, o sea, de verdad, sí, literal. O sea, literal las fuentes dicen así, los negros empezaron a ser muy agresivos y empezar a saquear. Obviamente en el ejército, bueno, los negros también eran como trabajadores forzados.
En la arma no, de cañón, supongo.
Exactamente. El ejército está en gran parte por indios, no indígenas.
Uh-huh.
Son indígenas. Son duros, pero pues no a los negros no se les ve como parte de la comunidad tampoco. Ni los chinos. Así es.
Wow.
Sí hubo chinos que lucharon con los chilenos. Por esta onda
sí, pues
de libertad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esto es algo muy de esa guerra, ¿no?
Ya no. Ya
y
no,
la comunidad china, pues sí es grande.
O sea, realmente es una guerra donde un conflicto le empezó a dar motivos a todos para pelearse con todos y empezar a hacer desmadre.
A sacar todo lo que tienes dentro, ¿no?
Lo peor atorado.
Ah, sí.
Wow.
Al que veas distinto, a ese le das. Y bueno, el caos llega a tal grado que el alcalde de Lima le pide al general chileno que llegue y ponga orden.
De plano, así de por favor, güey.
A ese nivel.
Madres, güey.
O sea, a ese nivel de locura de ya entregar la ciudad capital y decir, por favor, pon orden. La ciudad está volteada. Tú haces lo que tú quieras, ¿no? Y pues así es. Y ahora el Patricio Lynch.
Es el nuevo presidente interino de Perú.
Es el almirante chileno.
Ajá.
Que tiene el control de Lima. Dato curioso, Patricio Lynch hablaba cantonés.
Ah.
Por ende...
¿Pudo con los coolies? ¿Le fue bien?
Él estuvo entrenando y practicando con la Marina Real Británica.
En las expediciones con China.
Estuvo en China, en Hong Kong, ¿recuerdas? Y él aprendió cantonés.
¡Ah, muchacho listo!
Entonces, los chinos lo adoraban. Lo apodaban en cantonés, no sé cómo sería, el Rey Rojo, porque era pelirrojo.
Está muy chido ese nombre, ¿eh? El Rey Rojo.
Era el Rey Rojo.
¡Wow!
Pero bueno... Aquí termina lo que viene siendo la parte formal del conflicto. Pero por supuesto que había generales peruanos que no se iban a rendir.
Sí, pues
Perú
sí.
Es más que solamente Lima, ¿no?
Sí.
Y tenemos al famoso general Andrés Cáceres. El general Andrés Cáceres es el que va a llevar la resistencia en los Andes peruanos.
Ahora sí, de mega high ground.
Exactamente, wey. Él va a decir, no nos vamos a rendir, vamos a luchar por Lima, ¿no? Por Perú, en realidad.
Perú, claro.
Él habla quechua.
Quechua.
Él habla quechua. Pues, ¿quiénes habitan en los Andes? Pues, indígenas quechuas. Y él, al hablar quechua, por supuesto que atrae un gran número de indígenas a luchar por su causa. Wow. Lo apodan incluso el padre.
El padre.
En quechua.
En quechua.
Y él hace una campaña muy exitosa en contra de los chilenos. Dura 2 años, dándoles guerra y matando chilenos, ¿no? Y los chilenos no podían. Además, un factor muy importante. Los chilenos tienen un uniforme, pues, para Chile. Es decir...
Sí, cuando está frillito.
Exactamente. Chile es un lugar, pues, cálido, ¿no? No es un lugar montañoso. No es un lugar muy frío. Por supuesto que tiene lugares fríos.
Sí,
pero en general es un lugar...
Sí, está a nivel del mar.
Pues, ajá. Pues bueno, obviamente, los Andes no.
Los Andes son frijolitos.
Exactamente. Entonces, muchísimos chilenos empezaron a enfermar, ¿no? Empezaron a enfermar y les fue muy difícil... empezar a pelear con Cáceres. Cáceres luchaba también con lo que pudiera. Por supuesto que también había caos político en Perú. Los chilenos querían poner como, tú vas a ser el nuevo presidente de la cooperación chileno-peruana. O sea, técnicamente mi títere,
sí,
¿no?
Ajá.
Pero pues obviamente Cáceres decía, no. Y muchos, los estados o provincias del norte de Perú solamente apoyaban a Cáceres, ¿no?
Cáceres, no, yo no voy a reconocer ese gobierno. Tú eres nuestro líder.
Entonces había broncas porque muchos peruanos sí querían colaborar con los chilenos.
Sí, ya que se acabe este desmadre.
Exactamente, pero otros decían, no vamos a rendirnos a los chilenos. Y pues bueno, una de estas famosas cacería contra Cáceres, Cáceres tiene que huir y logra escapar de una emboscada chilena a 6,000 metros sobre el nivel del mar. 6,000 metros, creo que Guadalajara es como 2,000 metros.
No, no hay aire, no hay nada, güey.
Pues logra escapar, o sea, es algo épico. O sea, este general de verdad, incluso había cosas muy importantes como les ponía gorras a las llamas para que parecieran más hombres. Sí, o sea, y les
bien
daba
pensado,
dar vueltas, ¿no? Y
pensado.
Levantar tierra, lo que sea para... Pues es una guerra de guerrilla.
Y son tácticas.
El punto principal de una guerra de guerrilla es engañar. Es engañar y pegar, pues, donde la otra persona menos lo espera.
Pregúntenle a Vietnam, ¿no? ¡Los árboles se mueven!
Pero bueno, para el 5 de julio de 1883... sucede la batalla 83. De Huamachuco. Sí, ya el 83.
Ya,
de Huamachuco. O sea, la guerra ya lleva 4 años. Es la batalla de Huamachuco. En este entonces, Cáceres logra emboscar un fuerte contingente chileno.
Y se lo quiebra.
Los pobres chilenos incluso se llegan a resguardar en ruinas incas.
Ay, güey.
Utilizan ruinas incas como parapetos. Porque están rodeados,
sí.
por los bolivianos.
Peruanos.
Peruanos, perdón, por los peruanos. Sí, los bolivianos estaban tragando resistol. Sí, ellos ya no quieren pelear.
Empezaron el desmadre y se los dejaron. Ay, güey, pues vas, güey.
Bueno, los peruanos van ganando. Los chilenos ya están hasta arriba. Y dice Cáceres, voy a dar mi estocada final. voy a mover mi artillería. Obviamente toda la infantería está luchando y cercando a los de arriba. Voy a mover mi artillería para darles un buen trancazo. Pero don imbécil dejó desprotegida su artillería. Y audazmente los chilenos salen con la caballería y derrotan la artillería. Y con eso se hace un caos. Los chilenos hacen, pues ven eso, se levantan y dicen ¡wow! ¿Sí wow sí? Y cargan cuesta abajo con bayonetas y destruyen a los pobres peruanos.
Ahí fue donde quedó el general.
Logra escapar, su ejército no. Pero ya es cuando Perú dice, ya es suficiente. Yeah. O sea, ya le dieron un muy fuerte golpe a lo que era el único ejército que estaba defendiendo ya como el honor peruano. Pues ya, llegamos ahora sí a la paz del Tratado de Ancón, o la paz de Ancón.
Que está bien, pues, somos un... ¿Cómo queda establecido? ¿Cuáles son los...?
En este el Tratado de Ancón es muy importante. Porque obviamente es lo que marca lo que es Latinoamérica hoy en día. En esa zona. Pues bueno, se sientan, obviamente Chile es el padrote.
Chile ganó,
no hay nadie que le pueda decir que no. Entonces dice, Perú, pues yo me voy a quedar con tu provincia Tarapacá. Esto es como pago de todos los gastos que
me hiciste.
Esto me lo voy a quedar para siempre. Y voy a agarrar la provincia de Tacna y de Arica por 10 años. Después de 10 años...
Te lo dejo.
Vamos a hacer un plebiscito para ver si la gente quiere que sea peruano o que sea chileno.
Obviamente.
¿Qué sucede? Nunca se acordó cómo iba a ser el plebiscito, no sé qué. Y los chilenos se hicieron súper güeyes. No, pues que no sé qué, bla, bla, bla. Y hasta 1929, el Tratado de Lima, que fue... técnicamente impulsado por Estados Unidos y la Sociedad de Naciones desde entonces, a decir, a ver, habían quedado que 10 años Chile.
Ay, sí, perdón,
entonces, ¿cómo le podemos hacer? Chile dije, pues no te voy a dar los dos porque hemos acordado que no sé qué. Entonces, pues acuerda lo más normal, ¿no? Pues bueno, Chile, regrésale Tacna a Perú y te quedas con Arica. Ok. Paz. Ya, ok, así queda. Después voltea a Chile... Bolivia. Y Bolivia, pues ya está acabándose el resistol. Y dice, dice, pues tu provincia de Antofagasta ahora es mía. Pero es mi mar. Ahora es mía.
Ahora es mi mar.
Ahora es mi mar.
¿Cómo es? O sea, en este tratado
No solamente perdió el mar. O sea, es una zona con altos recursos minerales. Salitre, cobre... O sea, de verdad, un duro golpe madrazo a Bolivia, pero Bolivia ni metió las manos, por Dios santo. O sea, de verdad, es algo que tú dices, sí, pobre pueblo boliviano. Pues sí, pero también...
O sea, él empezó el conflicto, para empezar.
Pues está triste. O sea, y de lo que hablábamos de que Bolivia tiene marina, pues sí, sí tiene marina, ¿no? Lo que no tuvo en aquel entonces. Pero es más que nada pluvial. Y por supuesto que tienen el lago Titicaca, que es el lago más alto navegable. Sí, sí. Y pues técnicamente su marina es proteger el lago y los ríos. Pero también, nacionalistamente hablando, es para dejar una como cultura marina, porque en algún punto tendremos mar. Lo que no supimos defender después de hacerla de tos. Algún día tendremos mar. Y obviamente todo esto pues ha puesto un montón de sentimientos antichilenos en Perú y en Bolivia. O sea, de verdad es algo... Tú les hablas de esto y pues mucha gente no va a saber, ¿no? Qué show. Pero me puse a ver entrevistas de bolivianos, ¿no? Y pues sí, muchos decían, no, pues creo que sí lo vi, que fue contra Chile o algo así. Pero una señora sí dijo, pues que no lo supimos defender. ¡Sas!
Tómala.
Sí, yo escuché una señora boliviana dijo, pues es que no supimos pelear, no supimos defender. ¡Tras, perro!
Es que está muy denso, ¿no? Porque, o sea, a mí lo que me da tristeza todo este conflicto que fue un güey con un nombre horrible.
Horrible.
Que empezó todo el desmadre.
Que podría haber sido un motoladrón, la neta.
Y al año se va y ya dejó el país en... O sea...
Lo terminan asesinando.
Menos mal. Pero aún así, o sea, fíjate cómo...
Una persona puede hacer un gran daño.
Un detonante que hizo... O sea, un güey de otro país hizo que cayera otro país, güey, por una decisión estúpida, ¿sabes? O sea, a ese nivel de interconectividad están las cosas y de gente estúpida con alcance.
Pues bueno, es como si tú quieres jugar Monopolio y tú estás pensando que tu alianza con fulano te va a dar tales frutos, pero tu idea no está en tierra, ¿no? O sea,
claro.
O sea, tú debiste haber pensado, sabes que el ejército boliviano está para llorar. O sea, su economía también, no tiene marina. ¿De verdad me va a ayudar?
Pues que tal vez Perú en ese punto pensó como, ah, huevo, dos contra uno, pues sí le podemos tumbar un poco de territorio. Pues
yo creo que necesitaría un poquito más de análisis, ¿no?
O sí,
sea, queda claro que en la guerra y en la historia no es simplemente números. Hay cuestiones incuantificables que por supuesto que pueden voltear toda una batalla o un conflicto completo.
Claro.
Sí, pero no, bueno, pues, esta es la manera en la que Bolivia, de la manera más estúpida, perdió el mar.
Pero, o sea, literalmente fue como Chile llegó y aquí me voy a poner y es mío.
Sí.
Y Bolivia, ah, bueno, ¿dónde firmo?
Oblígame, sí. Obviamente, hasta dentro de no sé cuántos años, un tratado de amistad chile-boliviano, que fue como en el 1904, pues ya como que Bolivia ya dijo, ok, o sea, ya rindo mis reclamaciones.
Y, por ejemplo, ahorita hay alguna especie de, no sé, estoy hablando ya de 2018, en el mundo todo es feliz y amigable, que los bolivianos puedan ir al mar.
Sí, en teoría, del puerto de Antofagasta hay compañías bolivianas que sí pueden lanzar sus productos.
Ya.
O sea, no fueron completamente aislados. Pero por supuesto, es como,
pagan tributo, pagan impuestos.
Tú pasas exactamente, pasas por ahí. Y otra cosa, o sea, te me portas mal y te cierro la frontera y a ver cómo le haces. O sea, es ese hard power que no te deja tranquilo, ¿verdad?
Claro.
Porque tú tienes que, a final de cuentas, siempre sonreírle. Aunque no tengas ganas, porque si no, pues le pierdes. O sea, y sí es triste, porque estás hablando de un país que ha sufrido mucho bullying de memes, ¿no? Y seguirá.
Que por cierto, amigos bolivianos, peruanos y chilenos, los queremos mucho a todos, es pura carrilla.
Por supuesto que nuestra manera de hablar las cosas. Por Dios santo, digo, si están escuchando este capítulo es porque escucharon los demás. Ajá. Quiero pensar, ¿no?
Sí, ¿no? Y si la primera vez que llegan, pero es nuestra carrilla.
Sí, me burlo de los mismos mexicanos.
Así, ¿no? Nos burlamos, ¿no?, de nosotros también, ¿sí?, y de los gringos. Y de todo el mundo.
Es nuestra esencia.
Aquí no se la perdonamos a nadie. Eso ténganlo por seguro.
Todos estamos feos,
pero sí. Ni nos vieron. Y por eso no ponemos fotos de nosotros en combate, porque estamos horribles. Pero bueno, entonces así fue como Bolivia pierde el mar. Y
Perú pierde provincias importantes.
De y ahorita, ¿a la fecha siguen siendo provincias chilenas o ya?
Claro. Chile no nos va a soltar jamás. Incluso hace unos años se les puso no sé cuántas, bueno, con Pinochet, les pusieron minas terrestres a toda la zona, porque es decir, esta zona es mía y cualquier cosa quiere pasar y ¡pum! Y obviamente gente ha muerto por esas minas.
Uy.
Sí.
Luego vamos a hablar un poquito de ese gran Pinochet, es un personaje.
Claro, por supuesto que en historia, en combate, hay para todo,
hay mucha gente, cosas de que hablar. Por eso, síganos pidiendo recomendaciones, síganos escribiendo sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias. Es lo que les da vida a este programa. Nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combatepodcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
Y Manolo, como siempre, de parte mía y de todos los combatientes fervientes, grandes amantes de los combates, gracias por esta cátedra.
Recuerden que con combate la historia no está extinta.
Exactamente, perro. Con combate la historia no está extinta, muchachos. Así que nos vemos al próximo Más Programa Historia. Adiós.
Adiós.